bienvenidos a cuarto episodio de Sanando Ando con Juani. Ya les conté como por Instagram que, no me acuerdo si les conté, pero bueno, yo soy un caos con la organización. Y es muy irónico porque de hecho una de las preguntas que me hicieron es sobre cómo organizarse, pero estoy tratando de aprender cómo organizarme yo también. Así que bueno, les voy a contar de qué se trata un poco este... Pucha, les iba a contar otra cosa antes. Ya, lo que les iba a contar primero es que decidí que todos los 12 y todos los 21 va a salir un episodio del podcast. Así vamos cronológicamente subiendo episodios para que no se me olvide, porque me encanta hablar con ustedes, lo paso increíble, me sirve mucho a mí como les sirve mucho a ustedes. Bueno, y ahora sí, les voy a contar de qué se trata este episodio. Bueno, este episodio va a ser sobre preguntas que ustedes me hicieron en mi Instagram, que se llama es Juani Cosas, que me hicieron preguntas sobre temas que les gustaría que tratara en este episodio. Me pasa que muchas veces me piden muchos temas, porque todos los temas que he hecho son temas que ustedes me han pedido. Pero me pasa que me piden tantos que me gustaría poder tratar todos. Entonces por eso hice este episodio y mucha gente me pidió que me hizo preguntas, me hizo comentarios. Así que en este episodio vamos a estar tratando hartos temas. Vamos a estar tratando esto como un trigger warning por si es que les cuesta escuchar estas cosas. Vamos a hablar de los trastornos alimenticios, depresión, ansiedad, salud mental. Todos los temas que involucran salud mental. Y otras cosas que son más chistosas y más ligeras. Bueno, así que bienvenidos al cuarto episodio. Como siempre les digo, gracias por estar acá. Porque de verdad me están cumpliendo un sueño. Siento que estamos cumpliendo como sueños juntos. Lo siento muy cercano y eso me encanta. Como que siento que las 3.000 personitas que han escuchado mis otros episodios, cada uno... lo siento muy cercano, lo siento como si fuéramos amigos y eso me encanta. Porque yo de verdad siento que le estoy hablando personalmente a cada uno de ustedes. Cada persona que está escuchando esto, bueno, te estoy hablando directamente a ti. Así que partamos, ustedes ya saben o quizás no saben, pero en este podcast tenemos una rutina que hacemos una respiración antes de partir todos los episodios y al terminar hacemos afirmaciones relacionadas con el tema que hicimos. Y normalmente les hago hacer como ejercicios que necesito que escriban, así como preguntas que nos van a ayudar a reflexionar, porque la reflexión nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Entonces esa es una cosa que siempre hago, pero como este episodio es un poco menos estructurado, nos vamos a quedar con las afirmaciones y la respiración. Eso no se va, no se van a librar de eso. Así que ya saben, partimos con la respiración. Yo le digo 444, es mi número de la suerte, pero es 4 segundos inhalamos por la nariz, 4 segundos aguantamos, 4 segundos botamos. Traten de respirar abriendo el diafragma que está en la guata. Entonces, expandiendo la guata, no subiendo los hombros, porque esa no es como una respiración, tiene un nombre pero se me olvidó. Pero eso, partamos con la respiración, nos vamos a concentrar. Yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco velas prendidas y un aromatizante que se quedó sin agua. Pero es como que pongamos un espacio a nuestro alrededor que nos permita y nos dé las ganas de sanar, reflexionar, hablar, escuchar, pensar. Así es mucho más fácil todo, siempre digo eso. Pero eso, partamos con la respiración. Yo voy a hacer la mía, espero que ustedes hagan la suya. Así estamos en un estado de vibración más alta, cuerpo, alma, mente más conectados para hablar sobre temas difíciles, temas chistosos, temas, todos los tipos de temas que ustedes me pidieron. Así que partamos. Pregunta que me hicieron es cómo saber si es una buena decisión. Siento que eso es una pregunta muy complicada porque las decisiones que nosotros tomamos nunca vamos a saber o nos va a costar mucho saber si es que es una buena decisión. Porque uno no sabe, uno no puede ver el futuro y las decisiones cuando uno las toma, las repercusiones de esas decisiones uno no las ve después de un día, las ve semanas, meses, a veces hasta años. Pero creo que uno, el tiempo es el mejor maestro y segundo, cuando estamos nos faltan muchos puntos, pero segundo, cuando estamos en un momento que tomamos una decisión crucial, hay que confiar, hay que dejar ir porque la decisión ya está tomada. Y siento que lo peor que uno puede hacer cuando uno toma una decisión es volver y decir, no, es que no la hice bien y tratar de volver atrás. No, la decisión está tomada y yo creo que cuando uno toma una decisión, cuando uno elige tomar una decisión, uno no piensa en esa decisión. Uno, por ejemplo, si es que, no sé, como que siento que si uno va a tomar una decisión y uno se puso a pensar, porque las decisiones que uno toma muchas veces son, todas las veces son porque queremos que algo cambie. Entonces, si es que tomamos una decisión, ya estamos pensando en que lo que estamos tomando, el tema sobre el que estamos tomando una decisión, por ejemplo, si es, en mi caso fue cambiarme de colegio, mis papás. Si es que cuando me dijeron, vamos a tomar esta decisión, ya hay un problema, había un problema, por algo tomaste esa decisión, o quizás no, pero muy subconscientemente había algo que te estaba haciendo ruido. Entonces creo que quedarse con eso, porque uno no toma una decisión, uno no se pone a pensar en tomar una decisión, que es una acción, tomar una decisión implica una acción, uno no se pone a pensar en eso si es que uno siente que está perfecto, si todo está increíble, uno no va a decir así como no. Voy a cambiar todo esto porque no me gusta. No, porque las decisiones uno las toma porque muchas veces uno no le gusta la realidad de lo que uno quiere cambiar. Entonces creo que ese es el punto 3, no me acuerdo. Bueno, y lo otro, creo que cuando uno... La guata nunca miente. Creo que tenemos como subestimado el poder de... La sensación en la guata. Más que la intuición también, obviamente eso. Pero la sensación en la guata. Y cabe recalcar que siempre... sea positiva o negativa, cuando uno toma una decisión, la guata va a estar un poco más apretada, porque es un cambio y uno no está acostumbrado al cambio. Uno es, los seres humanos somos un ser de la naturaleza que le cuesta el cambio, somos seres muy, que nos gusta tener un lugar establecido, tener las cosas concretas, listas, hechas, como settle down, como echar raíces. Entonces obviamente que nos va a costar el cambio, es lógico, y la guata va a estar apretada, pero si le das una semana, dale 2 semanas, en tu guatita uno va a sentir, si es que este cambio, esta decisión, te da un poco de emoción. No tiene que ser así gigante como esto es lo más interesante que me ha pasado en toda la vida, estoy tan emocionada. No, pero obviamente que los cambios duelen, las decisiones duelen. Tomar decisiones es muy difícil, pero uno va a sentir un poco de emoción. Por ejemplo, una decisión que yo creo que mucha gente toma es terminar una relación. Yo estoy en una relación. Y lo paso increíble, quiero mucho a mi pareja, bacán, y no tengo ni un problema por ahora. Pero si alguna vez llegara a esta relación, que yo ya llegué a un punto que ya no doy más, que me está afectando mucho, pero quiero tanto a esa persona, y decido tomar la decisión de terminar la relación, a ver, voy a estar devastada. Sí, pero en mi guata voy a tener un poco de emoción porque cerré ese capítulo que me estaba haciendo tanto daño. Entonces esos son los 5 puntos, creo que dije, que siento que son muy importantes para saber y cómo digerir también una decisión. Pero la guata, totalmente la guata, y la cabeza a veces también sabe mucho. Yo como que no pesco mucho mi cabeza, soy demasiada emoción y muy poco lógica, pero también la lógica cuando uno toma una decisión es súper importante. Y creo que otra cosa que pueden hacer cuando tomaron una decisión y no saben si la hicieron bien es ponerse en el... Ya, tomaron esta decisión. Vean las repercusiones que va a tener esta decisión en 6 meses más. Porque toma tiempo, 3 meses más. Quizás se fue una decisión más pequeña como cortarse el pelo. Bueno, piensen en eso. Y vean cómo se ven con esta decisión. Si es que de verdad, por ejemplo, de nuevo con el ejemplo de terminé con mi pareja. Si por alguna razón mi... novio o pololo está escuchando esto, no lo estoy diciendo porque esté pensando en terminar, ¿ok? Lo digo porque creo que es un muy buen ejemplo. Si es que yo llego a terminar, me va a doler, pero yo lo que siempre hago es, me imagino cómo va a ser mi vida después de esta decisión. Bueno, yo estaba en una relación muy tóxica, sigue siendo un ejemplo esto, y me puedo imaginar mi vida con más risas, con más libertad, poder... cosas chicas como poder salir de fiesta sin estar con la angustia de mi pololo, mi novio debe estar en la casa imaginándose. Bueno, uno tiene más libertades, vienen cosas buenas, aunque hoy en día estoy devastada porque terminé una relación y eso va a doler, pero cuando me imagino y abro y cabeza grande, vista grande de la situación, porque las decisiones no son, uno no va a tener los resultados un día después, va a ser tiempo después, cuando hago vista grande, pongo todo en como pista panorámica, como una foto panorámica, ahí uno se va a dar cuenta. Y eso idealmente sea para mejor. Y si ya tomaron una decisión, creo que dijéranlo, no sean impulsivos, se los digo yo, porque yo soy el ser humano. Era muy, muy, muy impulsiva. Y sigo siendo, de hecho. Me cuesta mucho cultivar la paciencia cuando se trata de cosas concretas. Pero piensen un poco más y eso, este consejo también les sirve después, como ya lo dije, después de haber tomado una decisión y antes también, antes de tomar una decisión, imagínense cómo se va a ver su vida sin idealizar nada, realistamente, tampoco imaginándose lo peor, cómo va a ser su vida. y eso es muy bueno antes y después de tomar una decisión. Así que ojalá, personita que me hizo la pregunta, que no voy a decir nombre porque esto es totalmente anónimo, les sirva, porque no solamente para la persona que me pidió esta pregunta, para todos. Tomar decisiones no es fácil, entonces esos son mis consejos de cómo saber si es que tomaste la decisión correcta, y además unos tips de cómo tomar decisiones correctas. Así que espero que eso les haya servido, y ahora vamos con la pregunta 2. ¿Cómo manejar y calmar ataques de ansiedad? Y creo que la mayoría de la gente, me parte el alma decir esto, pero la mayoría de la gente se ha visto enfrentada a un ataque de ansiedad. Y son muy difíciles de calmar, porque es cuando como que tu cuerpo y tu mente y tu angustia se alinean y te hacen pasarlo, siendo muy honesta, como el hoyo, ¿ok? Son unos pesados los ataques de ansiedad, pero son cosas que pasan en el día a día, y siento que es muy importante saber cómo manejarlos, porque no es algo que se pueda evitar, es algo que pasa, ¿ok? Puede ser que te pusiste a mirar la pared y te va a pasar, o puede ser que te pasó algo súper grave y te va a dar uno. Son cosas inevitables que pasan, ¿ok? Entonces, si te está pasando, no estás solo, no estás sola. Es algo tristemente normal, que también les recomiendo, si es que sufren de muchos ataques de ansiedad, vean un especialista, vayan. Muchas veces los ataques de ansiedad, como dice el nombre, son síntomas de ansiedad. Entonces, eso, vayan a ver eso. Perdón, se va a escuchar como un poquito de ruido porque mi mamá está abriendo la puerta, no sé por qué. Bueno, y ahora se puso a cantar. Espérenme un segundo. Bueno, volviendo al tema. ¿Cómo calmar un ataque de ansiedad? Primero, estamos en un ataque de ansiedad. Hay dos opciones: estás en tu casa y te dio un ataque de ansiedad, o estás en un sector abierto. Si estás en tu casa, vas a ir a la ducha, vas a prender la ducha fría y te vas a meter a la ducha, aunque te cueste. Cuando estés en la ducha, vas a respirar conscientemente. Eso va a hacer que llegue más aire a tu cerebro, a tu guata, a todas tus células, y va a relajar tu cuerpo. Respiramos conscientemente. Pueden aplicar la respiración 444, es la que yo hago para ansiedad, para dormirme, para relajarme, para activarme, para todo, ¿ok? Entonces, respiramos conscientemente. Después, no sé cómo se llama, pero es como la mariposita, lo estoy haciendo ahora, como que ponen las dos manos y como que las entrelazan y parece una mariposa, y parten así como tocándose el pecho, así, ta, 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 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, consciente de eso. Después, estamos en una pieza, miramos todas las cosas amarillas, buscamos todo lo que tenga color amarillo, porque cuando sentimos un ataque de ansiedad, lo más importante es como focalizar tu cabeza en otra cosa. Si estás con una persona, pedirle a esa persona, me podía hablar de cualquier cosa de verdad. Puede ser me saqué un moco, a los problemas serios que está teniendo esa persona. Cualquier cosa que te distraiga de lo que está sintiendo tu cuerpo ahora. Es muy triste, pero hay que distraerse en los ataques de ansiedad, porque eso es lo que nos va a sacar de ese estado. Entonces, si estás con una persona, pídele, háblame de cualquier tontera, ¿ok? Que te distraiga. Puede ser, uy, ayer me... cualquier cosa. Y si estás solo, bueno, ya les dije lo de la ducha. Y lo más importante es, cuando uno siente un ataque de ansiedad, no recluir a cosas que nos van a hacer daño. Eso es sumamente importante. Sí. Ya les dije, si es que están con una persona que les hable de cualquier tontera, que si están solos, ducha fría, se salen de la ducha, después parten la respiración. Idealmente que hagan la respiración mientras están en la ducha y parten buscando las cosas amarillas, y después, cuando ya estén un poco más calmados, van a agarrar un cuaderno y escribir todo lo que sienten. Bueno, si están en un lugar público, aplica lo otro. Están en un lugar público, no sé, en el colegio, en la universidad, en una junta de amigos, en el parque, donde sea que estén, en un supermercado, se van a ir a un lugar aislado, donde vayan con su como comfort people, con la persona que le confían mucho, y le dicen, idealmente, si es que están con alguien, acompáñense, no tienen por qué pasar un ataque de ansiedad solos. Entonces se van con esta persona y le dicen, bueno, primero hacen la respiración, y mientras están haciendo la respiración, que les hable de cualquier tontera, o sea, de verdad lo que está pasando por la mente de la otra persona, cualquier estupidez. Que les hable de eso, respiran, y no vuelvan a donde porque los ataques de ansiedad muchas veces se producen por un estímulo, y otras veces no, pero la mayoría de las veces por un estímulo. Entonces no vuelvan al lugar donde les generó este ataque de ansiedad. No vuelvan, se van a un lugar tranquilo, se calman y tratan de manejar eso. Lo que yo hago también es como con los dedos. Entonces tienen la palma con 5 dedos, entonces van con el pulgar y el dedo 1. 1, 1, 2, o sea, con todos los dedos. Cuentan con todos los 4 dedos y el pulgar. Pasan todos los dedos por el pulgar y vamos 1, 1, 1, 1, después 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, hasta 10. Lo pueden repetir muchas veces, pero lo clave cuando están pasando por un ataque de ansiedad es concentrarse en otra cosa, no seguir pensando y dándole vueltas al mismo tema que les produjo un ataque de ansiedad. Listo, se distraen. Entonces en la ducha idealmente pongan una canción o se hablen a sí mismas de cualquier estupidez, pero la ducha fría ayuda mucho. Entonces si están solas, pongan una película, una serie, vean una cuestión en YouTube, cualquier tontera que sea para distraerlos. Después de haber hecho la respiración, hacen eso. Bueno, y esos son mis tips para cómo calmar un ataque de ansiedad, que tristemente son muy normales, pero hay que saber cómo manejarlos. ¿Qué puedo hacer para tener una vida pacífica? Bueno, lo que siento que pueden hacer para tener una vida pacífica, que yo considero que yo tengo ahora una vida muy pacífica, pese a que salgo, pese a que carreteo, lo paso bien, eso no significa que no tenga una vida pacífica, porque siento que una vida pacífica solamente ocurre cuando tú tienes paz mental. Entonces, para tener una vida pacífica, siento que tenemos que cultivar la paz mental, porque eso es clave, porque uno puede vivir en el lugar más ruidoso, en Nueva York, y estar todo el día con la ventana abierta, escuchando a los autos pasar. Igual uno puede tener una vida pacífica si es que uno tiene paz mental. Entonces, tratemos de cultivar la paz mental. ¿Y cómo se cultiva la paz mental? La paz no es la ausencia de ruidos, es escucharlos y convertirlos en silencio. Entonces, eso lo dijo una de mis escritoras favoritas, Elvira Sastre. Así que, chucha madre, casi quemo. Uy, ya. Bueno, entonces, si es que tenemos una vida que puede ser que, no, que sea muy pacífica, que leamos, que hacemos cosas tranquilas, igual sentir que nuestra vida es un caos. Por eso hay que sentarnos y pensar con un cuaderno. ¿Qué son las 10, 5, 30 cosas que me generan ruido mental? Puede ser las calificaciones, una amistad, la comida, cualquier cosa, y pensar en esas cosas y ver cómo las puedo eliminar. Ese sería mi consejo para vivir una vida pacífica, porque la vida pacífica solamente se crea si es que hay paz mental. No importa las circunstancias, donde vivas, el ruido, si vives con 9 personas en tu casa, igual puedes tener una vida pacífica, porque la paz parte de la cabeza. Y por eso siento que se necesita, todos, no ustedes, todos necesitamos sentarnos, cuando sentemos que nuestra vida está muy ruidosa, sentarnos y ver qué es el ruido que me está generando la falta de paz, ¿ok? Entonces, eso, recordemos, la paz no es la ausencia de ruidos, es escucharlos y convertirlos en silencio. Que se nos quede grabado eso, porque es clave. A mí nunca se me olvidó esa frase del libro Baluarte de Elvira Sastre. Otra pregunta. ¿Qué hice para cambiar el chip y convertirme en la gran persona que soy? Primero, muchísimas gracias por decirme que soy una gran persona. ¿Y qué hice para cambiar el chip? Creo que para cambiar el chip, genuinamente esto suena muy duro, pero es deja de vivir la vida como si fueras una víctima. No eres víctima de tu vida, no eres pobre, no eres una pobrecita, un pobrecito, que ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Sí, eres el personaje principal de tu vida totalmente, pero no eres una víctima. Pese a las cosas terribles que te hayan pasado, las cosas dolorosas que te hayan pasado, las cosas injustas que te hayan pasado, eso no te convierte en víctima. No eres víctima, y eso es clave para cambiar el chip, porque si uno sigue en el momento con el chip puesto de que yo soy víctima de esto, soy víctima de lo otro, nunca vas a poder avanzar, porque te estás limitando, te estás bajando a ti misma a un nivel de sufrimiento, a un nivel de donde te estás limitando a sentir todas las otras emociones, porque ser víctima siempre te va a ver las cosas negativas, y a todos nos pasa, a mí me ha pasado, yo viví mucho tiempo, demasiado tiempo con la mentalidad de víctima, y de hecho mi papá me agarró y me dijo, perdón, esto suena muy duro, pero deja de vivir la vida como una víctima, no somos víctimas de nada, O sea, sí, de algunas cosas sí, pero no podemos vivir la vida como víctimas, porque eso siento que es muy importante para cambiar el chip. Porque, por ejemplo, yo siento que soy víctima de la mala relación con mis papás, porque eso era lo que yo sentía hace unos años. Soy víctima de la mala relación con mis papás. Y un día dije, pero no soy víctima. ¿Estoy viviendo esta situación? Sí. ¿Viví esta situación? Sí. ¿Me convierte en víctima? No. Entonces, si uno está en modo víctima, uno nunca va a poder solucionar un problema. Nunca, 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 nunca. Entonces uno sale del modo víctima y ya, tengo este problema, ¿cómo lo afronto? Porque cuando uno se está victimizando, uno no puede afrontar un problema. Entonces siento que dejar de vivir la vida como víctima fue lo que me permitió cambiar el chip. Dar vuelta a la página, o sea, no dar vuelta a la página, decir, ya, sí, situaciones muy difíciles tengo. Tengo situaciones muy difíciles en mi vida, pero me salí del modo víctima y dije, ¿cómo cresta las resuelvo? ¿Cómo miércoles resuelvo todas estas cosas que me generan angustia, que me generan tristeza? Porque sentir tristeza y angustia no te convierte en víctima. Aunque suene muy fuerte, a mí tampoco me convertían en víctima y a ti tampoco, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo resolver lo que tengo al frente? Y cambiar a la mentalidad de, ok, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Versus la mentalidad que mucha gente tiene, como yo tuve, es que tengo este problema, ¿por qué me pasan esas cosas a mí? Nunca lo voy a poder resolver porque yo no puedo hacer nada, porque esta situación me sobrepasa y es todo su culpa y yo soy una santa paloma. No, las cosas pasan y uno tiene que ver cómo afrontarlas. Así que suena muy duro, pero dejemos de vivir la vida como víctima si uno quiere cambiar el chip. Y esto lo digo con todo el cariño, igual como me lo dijeron a mí, y espero que les sirva. Y sé que suena súper duro, pero es algo que inconscientemente muchas veces uno vive como víctima, y de a poco, con acciones cotidianas, uno va sacando el papel de víctima, de victimización de las cosas que te pasan, con pequeñas acciones, como por ejemplo, ya, una cosa muy, tenía el salero, te estás haciendo un pan con huevo y se te cayó el salero al piso. Entonces, lógicamente uno va a pensar, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Es que todo me sale mal. Ya, ¿te está ayudando a victimizarte a resolver el problema de que se te cayó un salero al piso? No. Ya, se me cayó el salero al piso. ¿Qué crestófila hago? Listo, recojo el vidrio, boto todo, paso la escoba, después agarro sal, le pongo pan con huevo, listo, di vuelta a la página. Problema solucionado, porque dejé de ver la vida y mi problema como víctima. Con acciones pequeñas, como que se te caiga el salero, se te rompa un vidrio, se te desabrochen los zapatos y te caes frente a todos. Listo, cambiamos y podemos tener la mentalidad de resolver problemas. Que los humanos estamos hechos para resolver problemas y no podemos resolver problemas si estamos viviendo como víctimas y no nos deja funcionar. Así que esa fue mi tip de cómo yo cambié el chip. Me dejé de victimizar. Pregunta no sé qué número. Todos mis amigos se han alejado de mí y realmente no puedo conocer gente nueva en este momento. Ok, todos tus amigos se han alejado de ti. Es algo, yo creo que no hay ni una sola persona en todo este planeta, en este mundo entero, que no haya sentido que sus amigos cercanos se alejaron de ustedes. A mí me pasó, yo también, en un momento de verdad, suena muy triste, pero me quedé muy sola, me quedé con amigos, con tres amigas de verdad, genuinas, porque las otras se alejaron y eso no significa que no hayan sido buenas amistades, pero es una cosa que duele demasiado. Y cuando uno, gente que, amigos, pareja, cualquier cosa, relaciones, se alejan de ti, eso genera una inseguridad gigante que te va a bloquear la capacidad de abrirte a gente nueva. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer cuando sentimos que todos nuestros amigos se alejaron de ti, de nosotros, no tenemos cómo hacer que vuelvan. Eso es algo totalmente personal. Cuando uno se aleja de una persona, esa persona no puede hacer que vuelva. O sea, sí, se pueden conversar las cosas y creo que lo que te recomiendo es hablar con tus amigos, ¿por qué se alejaron de mí? Pero después, si es que se siguen alejando, después de que ya, listo, pedimos las disculpas o quizás resolvimos el tema y se siguen alejados de ti, no hay nada que tú puedas hacer. No tienes por qué andar persiguiendo a gente. En especial, creo que obviamente uno nunca tiene que andar persiguiendo a gente si uno no hizo nada malo. Pero también la cosa más realista que nos pasa es que la gente se aleja de nosotros porque cometimos errores. Entonces ya, cometí un error, las callé, sí, listo, pedí mis perdones. Y la gente, si no decide volver, está bien. Y no hay que ir persiguiéndolos porque no está en nuestro control lo que los demás sienten. Y cuando una persona elige alejarte de ti, es un sentimiento de por medio y no lo podemos cambiar. Entonces listo, aceptar y no ir a andar persiguiéndolos. Y lo otro es, tú dijiste que no te puedes abrir a gente nueva y quizás les puede costar y es muy difícil y a todos nos pasa eso. Bueno, todos, no creo que todos, yo creo que ni una vez o muy pocas veces uno se queda realmente sin nadie cercano. Nadie, nunca pasa eso. Quizás realmente no te quedaste con ni un amigo cercano, pero está tu hermana, está tu hermano. Listo, si estás yendo al colegio, tienes que verte enfrentada a momentos de sociabilización, quédate con la persona que de verdad en este momento está contigo. La persona que realmente ahora te está apañando, te está acompañando, y quédate con ella. Y sí, te va a doler ver a todos los demás con un grupo de amigos gigantes. Sí, eso no lo podemos evitar. Pero hay que confiar y que va a mejorar la situación, porque se los digo yo por experiencia, yo creo que le pueden preguntar a su mamá, a su hermano, a su, o uno de sus amigos cercanos. A todo el mundo nos ha pasado eso. Entonces creo que darse cuenta de ya no puedo hacer nada para que vuelvan, no se puede hacer porque son sus decisiones. Y de segundo, quedarse con la persona, quizás es una, quizás son dos, quizás son cinco, que siguen estando cercanas a nosotros. Y aunque suene poco una persona, si es que esa persona está genuinamente cerca tuyo y te sientes acompañado por esa persona, va a ser suficiente. Lo digo yo porque yo en un momento me quedé con, les voy a contar, tres amigas cercanas de verdad. Tres amigas, no había nadie más. No, o sea, sí, me llevaba bien con mucha gente, pero amiga cercana de verdad tenía tres y sonaba poco. Si me preguntaban quiénes son tus amigas, yo me acuerdo que me quedaba helada, no sabía qué decir, no tengo idea, tenía tres, pero fueron suficientes para sobrepasar un momento difícil. Y ahora volví a tener un grupo de amigas grande y estoy muy feliz, pero también tener tres amigas fue difícil, sí, pero me ayudó a sobrepasar la situación. Así que concentrémonos en la gente que sí tenemos y dejemos de llorarle y tratar de que vuelva la gente que se fue. Eso. Ese es mi consejo de qué hacer si es que todos tus amigos cercanos se alejaron de ti y no te puedes acercar a más gente nueva. Quizás no hay que tratar de acercarse a gente nueva. Hay que concentrarse en una persona quizás que siga al lado tuyo. Porque uno nunca, nunca, nunca o muy pocas veces se queda realmente solo. Y puede ser que tu compañía sea tu hermana, puede ser que sea tu perro, cualquier persona. Pero concentrarse en la cosa, ser, para mí también fueron mis libros, cualquier cosa que te haga sentir acompañado en momentos difíciles. Superamos miedos, fobias, cosas que nos angustian. Ya. Yo soy una persona que nunca he tenido muchas fobias, siendo muy honesta. Nunca he tenido tantas fobias, por ejemplo. De hecho, puede sonar absurdo, pero para mí de verdad no es tan absurdo. Desde el año pasado me generé una fobia, un miedo a una canción. Metal Fantasy de Billie Eilish. No la podía escuchar, me la ponía y me ponía a llorar. Puede ser absurdo, pero lo que yo hice fue enfrentarme a esa fobia. Y no fue escuchar la canción, me la aprendí en ukelele. Y la partí tocando y la canté. Y ahora puedo escuchar la canción. Me sigue dando pena, sí, pero así fue como yo enfrenté la única fobia que he tenido, que soy muy afortunada. Fue buscando el otro lado de enfrentarla. Fue tocándola en ukelele. Entonces, por ejemplo, si tenemos fobias en las arañas, creo que es que es muy distinto a mi fobia de la canción. Si hay una fobia a las arañas, fobia a la oscuridad, fobia a las alturas, fobia a comer solo, fobia a... Existen muchas fobias y son todas normales, son todas válidas. Creo que esto es muy importante, tener claro que todas las fobias son totalmente válidas, porque uno siente lo que siente y eso está bien. Y los sentimientos, nunca hay que pedir perdón ni sentirse avergonzado de lo que uno siente. Uno siente una fobia por algo y es válido y es real y pasa. Bueno, si hay una fobia, hay que, yo creo que dejar como de mirar el lado, como si tenemos fobia a las arañas. Si uno ve algo moviéndose, dejar de pensar, esto es una araña. Va a ser muy difícil porque también es cambiar el chip, como dije antes, pero dejar de imaginar que lo peor va a pasar respecto a esta fobia. Si uno está en el mar y uno tiene fobia a los tiburones, dejar de pensar que aunque uno esté en la orilla va a salir un tiburón. Tratar de como silenciar un poco la fobia y de a poco uno le va perdiendo el miedo. Y por ejemplo, a mí me pasó el verano pasado que no fui nada al mar. Entonces me partió dando fobia al mar, me partió así como que me metí al mar y me sentí incómoda porque pensaba que, les juro que pensaba que iba a salir un megalodón de la arena y me iba a comer. Y de a poco me fui como caminando hacia el límite, entonces fui como empujándome a mí un poco más a transgredir esta fobia. Entonces me metí al mar 5 minutos, después 10 minutos y de a poco me dejó dar miedo porque como que pasé mi límite. Entonces si tenemos fobia a las arañas, por ejemplo, dejar de pensar que iba a salir una araña de a poco. Y de a poco ir enfrentándote a esa fobia, de a poco, ¿ok? Y eso sería mi consejo de verdad sobre las fobias. Yo no he tenido muchas fobias, nunca he tenido muchas fobias. Soy una persona muy afortunada, Pero ese es mi consejo y de verdad no sé qué más decirles sobre las fobias, porque tampoco a mí me cuesta mucho dar consejos cuando no he vivido eso, pero porque siento que uno da consejos según las cosas que uno ha vivido y cómo las pudo superar. Por eso me cuesta un poco hablar de las fobias, pero ese sería mi consejo con las fobias. Espero que les sirva y puedan afrontar el miedo a sus respectivas fobias, que son totalmente válidas, y ese sería mi consejo. TCA, Trigger Warning, en estos minutos del podcast vamos a hablar sobre trastornos de la conducta alimentaria. Me preguntaron muchas cosas, TCA en general, mi experiencia, cómo superar un TCA, cómo mejorar la relación con el cuerpo, cómo mejorar la relación con la comida y todas esas cosas. Todos esos temas abarcan y vienen desde un trastorno de la conducta alimentaria. Así que partir por decir que esto es un Trigger Warning, de que es un tema sensible, y si es que este tema los pone angustia, les genera sentimientos negativos, quizás se lo pueden saltar, porque la idea en este podcast es que se sientan seguros. Ya dejé el disclaimer listo de Trigger Warning. Les voy a hablar ahora sí de mi experiencia con mi TCA, cómo yo lo superé, consejos para que ustedes los puedan superar, mis pensamientos, mis reflexiones, que es un tema muy sensible, que yo les diría que fue como lo que me llevó a tener como más problemas de salud mental fue mi TCA. Bueno, mi TCA partió en los principios, finales 2020, principios 2021. Partió así como de una manera que yo y la gente que me rodeaba no teníamos idea, no estábamos como informados sobre lo que era un TCA. O sea, obviamente entendíamos como lo que existía, pero como que nunca pensamos que por lo que yo estaba pasando era una conducta de un trastorno en la conducta alimentaria. Bueno, mi TCA partió así como de una manera así como que se veía súper positiva, yo también la sentía súper positiva, pero partió restringiéndome todo, las calorías, las azúcares, las calorías, todos los carbohidratos, todas las cosas, contando, restringiéndome, según comiendo, estoy haciendo comillas, sano, que obviamente no era sano porque me estaba llevando a un punto que estaba muy muy flaquita, que me estaba desgastando mucho mentalmente. No comía azúcar, no comía carbohidratos, comía todo el día, les juro que lechuga y como unos batidos asquerosos de espinaca. O sea, literalmente trataba de comer lo menos posible. Y lo que comía tenía que ser, según yo, así como estandarizadamente sano, a mi medida. Que obviamente, ahora que ya tengo como la claridad y ya sé que eso era una conducta de trastorno alimentario, lo puedo ver como con el tiempo que ha pasado y decir, sí, ese fue el inicio de mi trastorno de la conducta alimentaria. Pero si ustedes me llevan y le preguntan a la Juana de principios de 2021, ¿estás pasando por un trastorno de la conducta alimentaria? Yo les hubiese dicho, no. ¿Qué estás hablando? O sea, eso fue a finales de 2020, principios de 2021. Yo le hubiese dicho, ¿de qué me estoy hablando? Porque yo no tengo un TCA, yo solamente como sano, yo solamente como azúcar y no como azúcar procesada. O sea, solamente como avena y no como azúcar procesada. Y hacía mucho deporte, me obsesioné con todo lo que tenía que ver la alimentación y el cuerpo. Y dejé de comer por nutrir mi cuerpo y se transformó a comer para cambiar mi cuerpo, que yo siempre, siempre, toda mi vida he sido súper flaquita, soy una persona súper alta y como espigada, se podría decir, que de chica no me gustaba, ahora no me molesta, en un momento lo amé y lo quería mantener, pero el cuerpo cambia, entonces era normal que me iba a cambiar, pero yo soy alta, mido 1.73 y soy flaquita, entonces obviamente me veo delgada, tengo una compostura delgada, entonces cuando partí bajando de peso, yo, a mis ojos, yo nunca vi que estaba suficientemente flaca para decir, concha, estoy muy muy flaca, esto no se ve sano, esto no se ve normal. Bueno, y ahí fue como partí con eso. Después llegué al 2021 y me brotó acné, muchísimo, muchísimo acné en toda la pera, acné hormonal, no sé por qué era. Y ahí partí relacionando todo, partí investigando y me llegué a la autoconclusión de que el acné que tenía era por comer lácteos y azúcares. Y eso solamente acentuó mi TCA porque me restringía, además de todo el azúcar, todos los carbohidratos, todas las cosas con grasas, con azúcares, con lácteos, no comía queso, no comía lácteos, que es de mis cosas favoritas. Ahora, yo toda mi vida he comido yogur, he tomado leche, he disfrutado la comida, pero por estas cosas lo dejé hacer y fue en parte por el acné. Ya me partí restringiendo mucho, mucho más, pero llegó un punto que, por ejemplo, no sé, me quería comer una donut y me acuerdo que tuve un mental breakdown así impactante en el Dunkin' Donuts. Solamente quedaba donuts de manjar. Y tenía tanta hambre y mi mamá me dijo, ¿sabes qué, Juana? Déjate aguar, cómete la donut de manjar. Le pedí un mordisco a la donut. ¡Uah! Se llanto descontrolado. Y ahí fue como, ya, algo está pasando. Y después, sin contarle a nadie, a mí me cuesta... Yo soy un ser humano súper transparente, entonces a mí se me ve todo. Tú me miráis al ojo y podéis como hacerme como un mapeo de las emociones que estoy sintiendo, porque las demuestro mucho. Como las tengo tan a flor de piel, se me notan mucho, pero me cuesta muchísimo contar qué es lo que estoy sintiendo. Entonces nunca le conté a nadie de mi trastorno de la conducta alimentaria, nunca lo transparenté, nunca dije en voz alta, mamá, papá, amiga, estoy muy angustiada por el tema de la comida. Nunca. Entonces, después... Se me hizo insostenible comer lácteos, azúcares, como no comer esas cosas. Y partí con un episodio bulímico. Vomitaba mucho todo lo que comía. Al principio era como, ya, solamente lácteo. Entonces, como extrañaba el helado, en vez de comerme dos cucharadas o un pote de helados, que era lo lógico si me generaba angustia, como un plato de helado, me comía la cazada entera. Era comer, comer, comer todo lo que yo me prohibía comer y después iba al baño y lo vomitaba todo, 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 todo. Pero después pasó a cualquier cosa. Yo tenía un mapeo de las calorías, contaba todas las calorías y es que me pasaba un poco, ya sabía lo que tenía que hacer. Y fue muy duro porque no le contaba a nadie, lo llevé yo sola, a nadie le conté. Y un día me acuerdo que con mi mamá exploté y le dije como, mamá, tú no sabes por lo que estoy pasando por esto. Lo hablé con mi psicóloga, tenía psicóloga, nunca le conté nada. Y me llevaron a la nutrióloga y tengo que admitir que en esto fue muy mala decisión porque yo tuve una nutrióloga muy mala, una vieja que no cachaba nada, de verdad absolutamente nada. Me pesaba y decía, veo que bajaste de peso. Yo, ya, y no me daba ni un tip, no me hacía entender nada, no, nada, nada, nada. Nunca ni siquiera me mandó a hacerme un examen de sangre. Lo único que una vez dijo que podía tener como una cuestión en el esófago, pero nunca me ayudó nada. Entonces, lo tuve que como sobrepasar mayoritariamente sola y con el apoyo de mi psicólogo y psiquiatra. Entonces, fue muy difícil pasarlo. Entonces, de hecho, tuve épocas donde mi TCA estaba bien y como que dejé de vomitar en febrero de el 2022. No, 21. No, pues, febrero de 2022 dejé de tener como conducta bulímica, pero ya yo dije, ya, estoy bien, listo, estoy perfecto, pero después volví en marzo y el colegio como que sentí que me destabilizó todo y sentí que ya no tenía el control sobre mi vida, que muchas veces los TCA vienen como una manera de lidiar con el descontrol de la vida. Entonces yo sentía como que no tenía control sobre mi vida, sobre qué hacer, recaí a controlar mi alimentación y ahí nunca más volví a vomitar. Llevo 2 años sin vomitar, nunca más vomité, pero me partí restringiendo y ahí entré en un cuadro anoréxico y ahí de verdad bajé mucho, mucho, mucho de peso. No voy a decir tanto porque eso sí que ya es muy delicado para mucha gente, pero bajé demasiado de peso. Estaba flaquita, 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 no tenía energía para nada, no me podía duchar parada, no podía hacer nada, no tenía fuerza y mi salud mental empeoró consideradamente. Estaba, y lo peor de todo es que yo me miraba al espejo y yo con lo flaca que me veía, una cuestión que de verdad se veía enfermo, se veía no sano, no sé si enfermo, no se imaginan así como una persona genuinamente tan, tan, tan flaca. Pero yo ya estoy flaca, entonces con esto me veía aún más flaca, no tenía pechugas, no tenía poto, flaca, flaca, flaca. Y lo peor de todo es que yo me veía normal, pero me acuerdo que cuando me arreglaba para salir, mis papás me miraban y mi papá se ponía a llorar. Yo en mi cabeza decía, ¿por qué? Si yo no encuentro que esté tan flaca, ¿cómo qué le pasa? Porque una de las cosas que viene con el TCA es la dismorfia corporal. Yo nunca me encontré que estuve preocupantemente flaca, nunca. Y mis papás y la gente a mi alrededor sí lo veía y se me decía, Juana, estás muy flaca.
Y esa es mi experiencia. Y ahora voy a entrar a otra parte, que es cómo yo superé mi TCA. Así que eso. De hecho, voy a comer ahora. Y vuelvo a hablarles sobre cómo yo superé mi TCA. Porque eso fue mi experiencia con el TCA. Como muy desde afuera, muy en general. Pero igual dando muchos detalles personales. Pero esa fue mi experiencia con mi TCA. Ahora, bueno, entraremos ahora cómo yo superé mi TCA. Ahora venimos a cómo yo superé mi TCA, que siento que aborda las dos preguntas de cómo superar un TCA y cómo yo lo superé, porque siento que van las dos muy ligadas, porque cómo yo lo superé te puede servir, ojalá te sirva a ti también, a tú superar tu TCA. Primero partir por decir que lo mismo que la ansiedad, los TCA son muy normales en el día de hoy, y siento que sean muy normales los TCA no deberían ser tan normales. Como que yo, si alguien me cuenta así como tengo un TCA, me va a dar una pena profunda, pero no me voy a quedar sorprendida como debería ser. Y eso me parte el alma. Y esa es como una de mis opiniones sobre el TCA, los TCA. ¿Y cómo yo superé mi TCA? Siento que el TCA es una guerra por el poder. Entonces, como les dije antes, los TCA siento que brotan, uno, obviamente porque no te gusta tu cuerpo o porque quieres cambiar. Pero otras veces también parten, así como el inicio, como un control de situaciones. Por ejemplo, si es que tú sientes que tu vida está descontrolada, uno recluye a cualquier cosa que te permita tomar las riendas y tener el control tú de vuelta. Y la mayoría de la gente que sufre de un TCA le puede pasar eso. Entonces creo que para mí una de las maneras que hice yo para superar mi TCA fue poner en orden el resto de mi vida. Decir, ya, tengo el control sobre mi vida en otras cosas. En, no sé, en cómo me he visto, los libros que leo, con quiénes me junto, las cosas de las que me rodeo, cómo me va en el colegio, en la universidad, en el trabajo, cómo me llevo con mis papás, distintas cosas que tenía el control. Y ahí me dejé de concentrar tanto en la comida, en otras cosas, porque tenía más cosas en qué pensar y me sentía más a cargo de mi vida. Entonces dejé de sentirme a cargo sobre cómo se veía mi cuerpo, qué comía, y me partí sintiendo a cargo de cosas más positivas. Y lo segundo es que para mí, ganarle a mi TCA fue como pelear box. No fue una cuestión pacífica, así como, te invito a irte, señorita TCA. No, fue, te voy a sacar la chucha. Entonces era, no sé, me quiero comer una galleta. Y era como, no, es que no puedo comer esto. Y otra voz en mi cabeza, yo tenía dos voces. De hecho, les puse nombre. Era como, una se llamaba Anastasia y la otra Juani. Yo era Juani y la Anastasia era la otra. Entonces era como, bueno, cállate. Voy a comer las galletas que quiera. Y de hecho, me voy a comer dos galletas. Y así de poco, yo vi que me costaba. Porque la Anastasia de mierda no se callaba, ¿cachai? Porque es normal que no se calle a veces. Porque es una cuestión que uno tristemente se hace un espacio, es como un parásito. Los parásitos, si uno tiene parásito en la guata, se sienten súper cómodos en tu guata. Bueno, la Anastasia también se sentía súper cómoda en mi cabeza y probablemente también se siente en la tuya. Pero de a poco como que la fui echando, le fui quitando el poder. Fue como, no te puedes comer esta galleta, ya, no me importa porque me la voy a comer igual. Tienes que vomitar esto. No voy a vomitar nada porque la comida la necesito. Entonces la mandaba a la cresta como, no voy a hacer esto. Y además me hacía como una afirmación positiva en mi cabeza. Entonces era, no te puedes comer esta galleta. Sí me la voy a comer porque me merezco comer comida. Me merezco azúcar en mi vida. Me merezco cosas ricas que me alimenten. Eso era lo primero. Eso era siempre. Era decirle, fuera, no voy a hacer lo que tú me estás diciendo porque el TCA tiene una voz. Entonces decir, no voy a hacer lo que tú estás haciendo, afirmación positiva. Y lo segundo fue cuando me miraba al espejo, que ahora ya no me pasa, o sea, tengo cero problema con cómo se ve mi cuerpo porque no se ve perfecto y acepté que no se va a ver perfecto. De hecho, tengo uno sobre el amor propio y aceptación propia que hablo demasiado de la aceptación y amor físico. Y ahora lo acepté que mi cuerpo, hay que cambiarle un poco la mirada de que el cuerpo, su mayor función es cómo se ve. Mentira, la mayor función de nuestro cuerpo es, nos permite movernos, reírnos, llorar, sufrir, sentir todas las emociones, dar abrazos, querer a gente, odiar a gente, hacer tantas cosas que cómo se ve tiene que pasar a segundo plano. Porque créeme que es el segundo plano. ¿Qué es más importante? ¿Que puedes caminar o que tus piernas sean flaquitas y no tengan celulitis? ¡Que puedes caminar! Esto es lo más importante. Y cuando uno está pasando por un TCA, como ya les dije, uno tiene mucha dismorfia corporal y le cuesta mucho aceptar su cuerpo. Entonces hay que darse cuenta, ¿sabes qué? Volver a ser como un reality check, como volver a la realidad. Cuando uno está tan concentrada, porque la cabeza, yo me acuerdo que era como que mi cabeza estaba dividida en dos cosas, lo que comía y cómo se veía mi cuerpo. Y ahí fue como, a ver, ¿cómo se ve mi cuerpo? Sí, me importaba, pero también tiene que ser segundo plano, no puede ser lo más importante sobre mi cuerpo, ¿cómo se ve? No, me permite hacer tantas cosas increíbles y fue cambiando el switch. ¿Y cómo cambiar el switch? Porque es muy fácil decir, tienen que cambiar el switch. No, era, me miraba en el espejo y era, Juana, ¿qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? ¿Qué es lo que no me gusta hoy día? Yo tuve mucho como complejo con mi guata, porque de hecho era lo que más me gustaba. Y después como me gustaba, como que lo traté de controlar para que nunca no cambiara. Bueno, y era como, ya, no te gusta, piensa el hecho de que te permite, primero, ahí están los abdominales, que nunca tuve abdominales así como que se ven, pero el músculo en sí, el abdominal, me permite agacharme, pararme, no sé qué me permite hacer el abdominal, pero sabía que estaba ahí y eso lo tenía que agradecer. Es como una protección la guatita, te protege lo que hay adentro. La guatita, yo siento que como que el corazón, más que está en el pecho, como que está en la guata. Entonces para mí era como, ahí está mi corazón, ahí está tantas cosas buenas. De hecho pensaba, ahí va a estar mi próximo futuro hijo, eventualmente. Cosas que son mucho más relevantes que cómo se ve, si hoy día mi cintura se ve más chica o se ve más grande. Entonces era eso. Y los días que me estaba costando mucho tener ese pensamiento como positivo, porque es muy normal que a veces no nos sentimos así como positivo y no me quería poner a pensar en mi futuro hijo, ¿sabes? Qué lata, ¿no? No me miraba al espejo, me vestía, listo, ya, chao. Y ni siquiera, no me ponía el pantalón así como que yo sabía que era el que más acentuaba la cintura. No, me ponía una jardinera normal, me ponía cualquier cosa que me gustara. No me iba a vestir fea, porque otra cosa muy importante es no dejar que tu TCA te afecte cómo te vistes, cómo sales a la calle. No, ponte algo que te gusta, pero quizás que no acentúe tanto tu inseguridad. Entonces me ponía una jardinera, algo que no importaba. Y no me miraba al espejo, no me hacía como el body check. No, el body check, que es como mirarse al espejo y quedarse detenidamente a mirarse cada parte del cuerpo. No, era no, chao. Y lo ignoraba y lo trataba de dejar pasar, que es muy difícil. Entonces cuando me volvía al pensamiento era al tiro como callarlo. Era como no, de nuevo. Lo mismo que les expliqué con la comida. Como cuando uno le dice, no, no puedes comer esto, cuando la Anastasia me decía, es que tu cuerpo, es que estás subiendo de peso, es que nadie te va a querer ahora porque tú, lo único bueno que tú tienes es tu cuerpo. Era como ¿qué estoy hablando, loca? Como, a ver, soy una persona chistosa, sensible, muy amable, de la cuestión de que quiero mucho, que hago sentir a la gente especial, tantas cosas buenas que tengo y que tenía en ese momento, que cuando uno está pasando por un TCA, ni siquiera se da cuenta de las cualidades positivas que tiene, porque uno solamente ve las cosas negativas de tu cuerpo o también las cosas positivas, que era como hoy día amanecí más flaca. Mentira, a ver cómo voy a haber amanecido, es totalmente mental, es una cosa mental. Y ahora ya no, para mí no hay importancia en, obviamente, en lo que como, trato de comer más verduras, pero no cambiar mi alimentación, solamente agregarle como una manzana, no quitarle algo para meterle la manzana. No, le meto una manzana o veo qué como para comer un poco de verde. Pero cómo se ve mi cuerpo no es una preocupación. Para mí es cero. De hecho, a mí me impacta, me choquea cuando la gente a mi alrededor es como, ay, es que no me puedo comer estas sneakers porque estoy muy chancha. Y es como, yo no pienso eso, no tengo esa, si me quiero comer un sneaker, ya no recaigo en la cuestión de pensar como, ay no, qué chancha. Para mí es, tengo ganas de comer un sneaker y me lo como. Y es muy bacán porque pienso en cómo estaba hace 2 años. Antes me hubiese tenido que cortar un dedo para que yo me comiera un sneaker. Y ahora miren cómo estoy y ojalá les sirva su inspiración, que sí se puede. Sí se puede ganar porque tienes que tomar tú el control. Tú el control, eliminar a la Anastasia, ya le pusimos Anastasia, eliminar a la Anastasia de a poco con cosas concretas, con me quiero comer una galleta, bueno, me la voy a comer porque ¿sabes qué? Listo, chao. Y hacer afirmaciones todo el rato. Yo me miro al espejo, lo sigo haciendo, pero antes mis afirmaciones se trataban sobre esto. Me miraba al espejo y era, estoy agradecida por todo lo que mi cuerpo hace por mí. Yo me merezco comer, yo me merezco nutrirme, yo me merezco alimentarme, porque sin comida no puedo vivir una vida feliz y la vida que me merezco vivir. Todo el día, de hecho, esa es la afirmación que quiero que hagan. Si es que están pasando por un TCA, las que les dije, ya me las sé de memoria, pausen, anótenlas y repítanlas, porque la mentalidad también se cambia con eso. Y otra cosa que es clave, cuando uno está viviendo por un TCA, esto suena muy duro, pero distancien su TCA del otro, del TCA de su amiga, de su hermana, porque si no es, piensan que si tienen como dos bolas y es que las fusionas, se vuelven más grandes y un problema mayor. Entonces hay que como que separar, hay que separar las dos cosas. Entonces tenemos un problema por un lado, sí, pero por el otro es distinto, es el tuyo, y tu problema es más chico cuando está solo el tuyo, y se pueden apoyar mutuamente totalmente, pero no hay por qué fusionar los dos problemas como, oye, hoy día, ¿tú qué comiste? Yo comí eso. Ay, yo también comí súper poco. Ay, estamos juntas en esto. Se ve positivo, pero no es positivo. Entonces, eliminen eso. Después, no vean cosas en la tele como de cómo hacer dieta. No. En TikTok, que si su algoritmo les tira cosas que les hacen, les activan su TCA, activan a la Anastasia, listo, lo cortan, no me interesa, sáltense el video. Traten de eliminar todas las cosas que les recuerden a su TCA. Eliminar los TCA de la otra persona, eso no significa que van a pasarlos a llevar, no, es concentrarse y tratar de minimizar el poder que tiene en tu vida tu TCA, en tu For You page, en los temas que hablas, en lo que piensas, en lo que comes, en lo cómo te vistes, cuánto sales, si sales a la calle, si no sales a la calle, toda tu percepción de ti misma, tratar de minimizando el poder, porque es como literalmente si tuviéramos como parásitos en la guata, la idea es ir sacándolos de a poco, para que tu guata quede libre de nuevo, y les prometo que se puede. Y no hay, mi cuerpo antes sí, no tenía estrías, no tenía tanta celulitis, ya, pero ahora ustedes no saben la libertad que yo tengo, y eso no se compara nada, y no me importa cuántos kilos habré subido, porque este es el cuerpo que me permite estar feliz, es el cuerpo que me permite sentirme libre, me permite comerme la galleta que quiera, la hamburguesa, la chanchada que quiera. Y ese es el valor real de nuestro cuerpo. Bueno, y esa fue mi experiencia con mi TCA, cómo yo superé mi TCA, y quiero que sepas que no estás solo, que sí se puede, que lo vas a lograr, mentalízate con eso, lo vas a lograr, ¿ok? Tú puedes.
Este es el penúltimo tema y va a ser ¿qué hacer cuando uno está sobrepensando? Este consejo me lo dio mi mamá, que se lo dio su psicóloga, que es muy básico, demasiado básico, pero de verdad ayuda mucho. Como que ya, imaginemos que uno está sobrepensando, no sé, una persona que tú le escribiste un mensaje importante y está online y no te está respondiendo. Y obviamente que lo lógico, lo ilógico, o sea, lo que tu cerebro va a hacer, va a tener la tendencia de hacer, es ir y al tiro decir, esta persona le mandó un screenshot de esta conversación a otra persona y se están riendo de mí, están hablando no sé qué, y se va a desencadenar un episodio sobre pensar y vas a terminar angustiado. Pero lo que me dijo es, haz el ejercicio de cuando te pase algo y antes de ponerte a sobrepensar, no te imagines el peor caso, imagínate el caso más realista. Volvemos al ejemplo, ya, esta persona no me está contestando, en vez de pensar, es que me odia y me estás mandando un mensaje a otra persona, no, ¿qué pasa si está ocupada? ¿Qué pasa si es que se le quedó el celular prendido en WhatsApp? ¿Qué pasa si es que está hablando algo importante con otra persona? ¿Qué pasa si es que lo realista, cuando alguien te manda un mensaje importante y uno está online, es como que se puso a pensar como, ¿qué le respondo? O se quedó dormido, por eso no te está respondiendo. O uno está tratando de pensar qué respuesta darle para que esa persona de verdad se quede tranquila. Tantas otras cosas que a veces, obviamente, las cosas que uno sobrepiensa son de verdad y pasan, y es súper angustiante esa sensación. Pero cuando uno sobrepiensa, uno al tiro parte en una espiral y uno parte actuando las cosas que uno está sobrepensando. Entonces, por ejemplo, uno tiene esta idea de que no me está respondiendo, uno dice, todas mis amigas me odian, todas mis amigas me odian, y uno va a partir actuando con ellas como si ellas te odiaran. Entonces es como,
me voy a alejar de ellas porque ellas me odian, ya no son mis amigas, las voy a pelar porque no me respondieron un mensaje. Y estás desencadenando y te estás haciendo una zancadilla a ti misma. Te estás autosaboteando, que es una de las consecuencias de sobrepensar. Uno se imagina lo peor y después uno se sabotea pensando en que lo que pasó era real. Entonces, al tiro, cortar el pensamiento y decir, me voy a pensar en el caso más realista. Quizás no sea así, pero te va a ayudar a las consecuencias que trae sobrepensar. Sobrepensar es algo muy normal y por eso otra cosa que yo les recomiendo mucho hacer es todo lo que estás sobrepensando, escribirlo en papel. Cuando uno está pensando demasiado, pasarlo en papel es lo más liberador que hay. Y uno lo escribe en papel, listo, ahí quedó el pensamiento. No voy a actuar ese pensamiento porque ahora ya no es mi pensamiento, está plasmado en papel. Y uno da vuelta a la página, literalmente da vuelta a la página del cuaderno, del libro, lo cierra y listo. Y aunque nosotros escribimos todo lo que sobrepensamos, ya, y en la cabeza lo que tenemos que hacer y actuar es como si fuera el caso más realista y el caso que menos nos angustia. Y eso ayuda mucho. Sin evitar el hecho que estamos sobrepensando, sino escribiéndolo en papel y diciendo ya esto es lo que estoy sintiendo, pero no voy a actuar eso y tampoco voy a seguir pensando que eso pasó. Uno lo escribe y da vuelta a la página y piensa en el caso más realista. Es mi consejo y mi reflexión sobre sobrepensar, la cosa que deberíamos hacer todos cuando estamos sobrepensando, que es algo muy normal y que les puede servir muchísimo. Es muy simple, pero ayuda tanto, 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 tanto. Vivieron por privado y perdón, este es el último porque si es que respondo todo lo que me pusieron sería un episodio de 5 horas. Creo que ya llevo como 50 minutos. Quizás no, pero ya llevo mucho rato. Pero voy a hacer otra parte porque quiero responder todas sus preguntas. Así que si os iba a haber una parte, esta es la parte 1 de respondiendo comentarios que ustedes me mandaron sobre la salud mental. ¿Qué y sobre problemas que tenemos en la vida cotidiana? ¿Qué hago cuando terminé una relación amistosa o cualquier término de relaciones, pero tengo que seguir viendo a esa persona diariamente? Es algo que nos pasa a todos. Y en especialmente la pregunta era, y yo veo que ya terminamos nuestra relación amistosa o romántica y a esa persona se le ve mejor que nunca. Partir por decir que piensen cuando ustedes hayan terminado una relación. Ustedes cuando ven a la otra persona se quieren mostrar devastados, se quieren mostrar que han llorado toda la noche, que no pueden parar de pensar en esa persona. No, porque somos seres humanos orgullosos. Queremos mostrar que estamos bien. Así que lo más probable es que nadie después de terminar una relación está perfecto. Nadie, nunca. Uno siempre quiere mostrar que uno está bien, pero no pasa eso siempre. Así que eso es por un lado. Lo segundo, ya. La mayoría de las veces nos vemos enfrentados a ver a una persona que terminamos una relación, a verla todos los días, a ver su cara, a escuchar sus comentarios, todo tipo de cosas. Y algo que lo que les recomiendo hacer, porque la persona no se va a ir, pues, si es que están, no sé, en el mismo curso o viven en el mismo barrio, cualquier cosa que los fuerce a seguir viendo a esa persona, mi consejo es hacer como si la persona fuera insignificante. Aunque uno en la cabeza está todo el rato pensando, ya, sí, pero ir tratando de hacer a la persona cada vez más insignificante. En vez de pensar, la odio, la detesto, no puedo más, en verdad lo odio, decir, puta, me cae como el hoyo, sí, pero chao, voy a seguir haciendo mi vida normal. Porque mientras más tú paralices tu vida por esa persona, más difícil va a ser superarla. Entonces, tratar de dar vuelta, ir pasito a pasito, ignorando más a esa persona. Ignorando los pensamientos que te hablan sobre esa persona, porque mientras más uno le consume, mientras más uno le regala tiempo a esa persona, más te consume. Y la relación ya terminó, ya no hay cómo hacer que vuelva, no hay cómo. La relación terminó por A, B, C motivos, por algo terminó. Una relación perfecta no va a terminar la mayoría de las veces, porque siempre hay un problema, una causante, X motivo, que hace que dos personas tomen caminos distintos en la vida. Entonces, eso para mí es clave, tener la certeza de que tenemos que ir quitándole poder a esa personita. Tenemos que ir quitándole la importancia en nuestra cabeza de poco a poco. Y también darse cuenta que lo mismo que nosotros, el mismo ejercicio que estamos haciendo, la otra persona también lo está haciendo. Te está tratando de demostrar que está increíble, que está bien, que no le está pasando nada malo, que no le puede afectar menos que ustedes hayan roto esa relación. Pero uno no demuestra las cosas malas. El ser humano le cuesta mucho demostrar las cosas malas. Siempre vamos a tratar de mostrar nuestra mejor versión. Y un ejemplo de eso es las redes sociales. Es un claro ejemplo para demostrar que, como en la vida real no lo demostramos, es lo mismo que las redes sociales. Uno no va a subir una foto en Instagram donde tiene un moco y está llorando a madre. No, uno va a subir la foto del ángulo más linda, con las pestañas encrespadas. Lo mismo que cuando uno termina una relación. Uno no se quiere mostrar frágil porque nos da miedo la vulnerabilidad. Entonces creo que eso es muy importante saber, tener en claro que la otra persona probablemente también lo está pasando pésimo. Y como lo tenemos que ver todos los días, tú también tampoco fingir que estás increíble. No tienes por qué fingir mostrar cómo estás, pero tratar de no darle tanto poder. Porque el hecho de estar fingiendo que estás increíble te toma energía que gira en torno a esa persona. Entonces estás como estás, estar con la gente, porque estar en un espacio con más gente, estar con la gente que tú quieres, estar con la gente que mejor te cae. Y tampoco fingir, porque fingir también les da más poder. Simplemente estar como nos sentimos, estar como nuestra cabeza, mente, alma quiere estar. Tratar de poco a poco ir haciendo que esa persona en tu cabeza sea más insignificante. Porque después, cuando esa persona sea insignificante, no te puede importar menos si es que esa persona se está riendo mucho, si es que esa persona... No, porque ya no es una constante en tu cabeza. No es algo que recurras y que pienses todo el rato en eso. Ese es mi consejo de qué hacer cuando uno termina una relación con alguien. La tiene que seguir viendo todos los días y esa persona se muestra que está increíble. Muchas gracias por escuchar este cuarto capítulo del podcast. Acuérdense que nos vamos a ver todos los 12 y todos los 21 de un mes, de todos los meses. Espero que les haya servido para entender un poco más y saber un poco más cómo afrontar los diversos problemas que hablamos en este episodio. Los quiero mucho y me despido. Nos vemos el 21. Besitos y espero que tengan una buena semana o buen día o buena noche, sea donde sea, en el lugar que lo estén escuchando y a la hora y el día. Los quiero muchísimo. Ánimo.